¿Estás escuchando?
Circo Volado Radio.
Somos iguales.
Porque somos diferentes.
Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno. Y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno, en busca de la anhelada sabiduría. Bienvenidos sean a Veritas Dei Universus.
El todo es espíritu absoluto, infinito e inmutable. Bajo y tras de el universo de tiempo, espacio y cambio, ha de encontrarse siempre la realidad sustancial, la verdad fundamental.
Estás escuchando Veritas Dei Universus, un programa donde se busca la verdad del universo.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Dei Universus. Después de una pequeñísima pausa de un programa, de no estar con ustedes, les agradezco muchísimo a quienes están esta tarde conectados en el programa en vivo, también a quienes nos están escuchando a través de la página de internet. Los medios de comunicación que tenemos aquí, ya saben, nos pueden encontrar en Facebook como Circo Volador, Circo Volador Radio, la fanpage Veritas Dei Universus, y en la fanpage de este programa es, se me fue la onda, perdón, y el perfil personal de un servidor es asmisal.montenegroalex. Es que estaba leyendo aquí los comentarios de Daniel Barrera, que dice, me llevaron, ya salí del anexo, me llevaron con engaños, que era un retiro espiritual. No, pues así le han dicho a muchos valedores, que es retiro espiritual, que es coaching, y okay, terminan en una secta o terminan vendiendo perfumes ahí en el centro, pero bueno, ya ahora es que cada quien sabe a qué gurú se arrima o bajo a qué árbol se acoge. En Twitter nos pueden encontrar como @circovolador, @esmisael, y en Instagram como circovolador y lord-asmisael. El día de hoy les traigo un tema que sinceramente solamente va a ser un tema mejor dicho por encimita, porque es un tema bastante no puedo decir que complicado, pero sí hay que tener ciertas nociones de temas, sobre todo de hermetismo e iniciáticos, para lograr entenderlo, e incluso aquellas personas que son sabedoras en el tema, pues les cuesta todavía un poco de trabajo entenderlo, y no solamente entenderlo, sino llevarlo a la práctica, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Yo creo que todos hemos visto en algún puesto de libros, en alguna librería de renombre, de libros usados, etcétera, este libro que se llama El Kybalión, y a más de uno le ha llamado la atención. Puedo decirles que es un libro, podríamos decir, un tanto inofensivo, es decir, no es como, por ejemplo, El Ritual de Alta Magia, de Lipas Levy, que si uno no tiene cuidado y por ahí se pone a leerlo como si fuera el libro vaquero, pues sí se puede meter en broncas. En el caso del Kybalión, no trae invocaciones demoníacas, no trae nada de esto. Es del tipo hermético, podríamos llamarlo un poco ocultista. Y lo pueden leer muy fácil. La verdad es que es un libro bastante legible. Por acá estoy viendo los comentarios. Rodrigo Martínez, ¿qué onda? Me voy conectando después de mi despertar espiritual, así le dicen a la siesta de las 5 de la tarde. También me está por acá comentando Alfredo Tobar. Saludos, mi querido brother. Y bueno, para aquellas personas que nunca han leído el libro, para aquellas personas que por ahí están en las redes sociales, que se dicen conocedoras y sabedoras de ciertos temas y que tienen ahí en su cabecera el Kybalión, pero pues que nada más lo leen, le dan unas cuantas ojeadas y dicen, ya la hice, ya soy iniciado, ya conozco todos los secretos habidos y por haber. Créanme que este libro a simple vista pudiera ser muy digerible de leer. La verdad es que es muy fácil, cualquier persona lo puede hacer, entenderlo, y después de entenderlo, llevarlo a la práctica, ahí está lo difícil. Pero bueno, para aquellas personas que nunca habían escuchado acerca de este libro, pues vamos con el principio. ¿Qué es el Kybalión? Bueno, se nos dice que es una especie de enseñanza que fue transmitida principalmente de forma oral y que se fue trasladando desde Egipto hasta la Grecia antigua, donde comenzaría ahí a escribirse. Ahora, no es de extraño suponer esta pequeña hipótesis, porque en realidad esto solamente es una hipótesis del origen de este libro. La palabra en sí, del origen del Kybalión, fue adaptada al griego, como muchas de las palabras que incluso utilizamos hoy en día, que pasaron de una lengua al griego, del griego al latín y del latín al castellano, y bueno, la lista continúa. En la lengua del griego era llamado el Kybernetes, que significa piloto. Es decir, el que dirige una nave, y no con esto quiere decir que sean Anunnakis o que el conocimiento vino de otro mundo. Simplemente es el que dirige algo. Entonces podríamos entender que Kybalión significa el que guía, una guía o guía, aunque ya los más estudiosos en el tema dirían que Kybalión significa el camino de la iluminación o el camino de la sabiduría, o lo que conduce a la iluminación o lo que conduce a la sabiduría. Es decir, hay muchas vertientes. El origen de este libro está envuelto en una especie entre mito y entre leyenda. Por acá me está comentando mi queridísima Alegría Ampudia. Buenas tardes, un abrazo enorme. Te mando no nada más uno, sino tres abrazotes, mi queridísima Alegría, totalmente de vuelta. Se atribuye tradicionalmente la escritura, bueno, el origen de este libro a Hermes Trismegisto, es decir, el tres veces grande. Originalmente una simple transfiguración del dios egipcio Tot, del cual en algunos otros programas anteriormente estuvimos hablando de él, pero que luego fue tenido como un sabio egipcio de hace muchos miles de años, a quien incluso se le consideró un contemporáneo de Abraham, ese gran jerarca de la nación hebrea, que después sería de la nación judía. De este personaje, de Hermes Trismegisto, surgió lo que llamamos el hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? Bueno, es una tradición filosófica y religiosa de largo recorrido, basada principalmente en textos atribuidos al origen y escritura de este sabio, es decir, de Hermes, y que se ha caracterizado por ser una corriente de pensamiento supuestamente secreto o muy secreto, algo llamado el corpus hermeticum, es decir, el cuerpo hermético. Es una colección de 24 textos escritos de origen en griego que contienen los principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. El Kybalión, así a grosso modo, podemos decir que representa las siete leyes que, según la filosofía hermética, fundamentan la propia naturaleza. No una naturaleza humana, sino la naturaleza tal cual, todo lo que nos rodea. Este libro apareció publicado muy, pues podríamos decir recientemente, por allá de los 1908, por tres personajes anónimos que ellos se autonombraron como los tres iniciados. En ese entonces no se sabía quiénes eran, aunque se sospechaba ya a lo largo de la historia que era un inglés llamado William Atkinson, un teósofo que es más conocido por su seudónimo cuando escribió como Yogi Ramacharaka, siendo los otros dos personajes Paul Foster Case y Michael Witte, afines a círculos de la masonería, es decir, que supuestamente eran iniciados dentro de esta orden. Ahora bien, el hermetismo es un conjunto tal cual de creencias filosóficas y religiosas basadas principalmente, como les había comentado, los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, entre otros, la Tabla Esmeralda, el Corpus Hermeticum, el Libro de los Muertos o los Textos Herméticos. Este libro de los muertos, podríamos pensar que tiene que ver con el papiro de los muertos, del cual hemos platicado aquí en el programa, que se escribía o que se mandaba hacer en el Antiguo Egipto a la hora de que los egipcios morían. Este libro era como una especie de guía para poder pasar ciertas pruebas en el más allá y poder llegar hacia la morada de Ra. Bueno, este libro de los muertos no tiene que ver con lo que les había ahorita contado de este libro egipcio que ya platicamos en un programa anterior, aunque sí fue dedicado al dios Tot, es decir, el dios de la sabiduría, la escritura, la música, y el símbolo de este dios era la luna dentro de la mitología egipcia. Los egipcios y los griegos lo consideraban a este dios el equivalente, por ejemplo, al griego, que sería Mercurio para los romanos y para los griegos, como padre de todas las ciencias. Si Tot era conocido como el dos veces grande o el gran rey o el gran sacerdote, los griegos otorgaban entonces a este dios, a Hermes, con el sobrenombre de Hermes Trismegisto, es decir, el tres veces grande, una especie. Bueno, no podremos decir que de Trinidad, porque la Trinidad son tres seres que conforman a uno mismo. En este caso, Hermes Trismegisto sería un tres veces grande, es decir, un dios más allá de un dios de dioses, vamos a llamarlo de esta forma, añadiendo las virtudes del gran filósofo. Este mítico personaje es y sigue siendo considerado como el fundador de la alquimia, entendida por algunos no solo como la quimérica búsqueda materialista de transmutar el plomo en oro, como lo leímos en los libros de Harry Potter, que por cierto es físicamente, o sea, tal cual, perdón, químicamente imposible transformar el plomo en oro. Hay algunos gente del medievo que dicen que sí pudieron hacerlo, que sí lo lograron, pero nunca se le atribuyeron una prueba tangente, palpable de aquello. Entonces, el Kybalión es un libro que contiene el conjunto de enseñanzas de la filosofía hermética, también conocida como los siete principios herméticos, los cuales en un ratito más voy a estarle dando lectura a cada uno de ellos e irlos tratando de desmenuzar. Les había comentado que este libro sale a la luz por allá de los 1908, pero antes ya se tenía una especie de antecedente. La teoría más probable es que el Kybalión fue obra de William Walker Atkinson por allá de los entre los 1870 y algo, 80 y algo, hasta que finalmente se publica en 1908. ¿Quién era este hombre? Bueno, se trataba de un misterioso personaje, prolífico escritor y ocultista estadounidense, pionero de algo llamado el Nuevo Pensamiento. ¿Qué era el Nuevo Pensamiento? Bueno, era una corriente filosófica que surgiría a mediados del siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica y al que se le conoce también por el curioso y no poco famoso seudónimo de Yogi Ramacharaka, junto a bastantes otros seudónimos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que este personaje cada cierto tiempo sacaba una idea, una nueva idea, un nuevo libro. Por acá me comenta Daniel Barrera, se publica en la época del teosofismo de moda, sí, y de hecho ya más adelante en otros programas vamos a hablar acerca de esto del teosofismo, porque ahí entran en escena otros personajes, uno de ellos muy importante femenino, que sería pues no tanto pieza clave, pero sí tendría mucho que hablar dentro del nazismo, el régimen nazi. Me refiero a Madame Blavatsky, la cual ella también era practicante de esta corriente del teosofismo. Bueno, les comentaba, este personaje, el buen Walker Atkinson, pues a veces se le llegaba una idea, escribía un manifiesto, una nueva tendencia, una nueva moda, y se ponía un nombre. No pegaba, se sacaba de la manga otra cosa, y bueno, no pegaba, y así se la fue llevando. De hecho, le costaría mucho trabajo para que este libro del Kybalión pues tomara no solamente renombre, sino seriedad, porque ya se tenía el antecedente de que esta persona pues lo habían tachado de charlatán, de tomapelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo sucede con el Kybalión. Al parecer le logra dar justo al clavo con este libro y lo que aparece en este libro, ya que en esto también podemos destacar lo que se llama las enseñanzas arcanas. Las enseñanzas arcanas es un... híjole, es que a veces para mí es difícil comentarles ciertas cuestiones y no porque no crea que lo vayan a entender, sino porque se deben de tener ciertos antecedentes, cierta conocimiento de otras cuestiones para poder entender muy específicamente ciertas cuestiones, no a grosso modo, pero bueno. Las enseñanzas arcanas comparten, o más bien el Kybalión comparte ciertas semejanzas con las enseñanzas arcanas en cuanto a, por ejemplo, lo que es el todo, el absoluto, el infinito, el inmutable o incluso el universo. Por acá me comenta, ¿estás tomando Powerade? Sí, estoy tomando, no es Powerade, es Gatorade de, creo que decía Mora Azul la botella. Ahora bien, ya entrando, vámonos metiendo más en lo que es el libro, si no se nos va a ir aquí medio programa en los antecedentes. Según el Kybalión, si ustedes tienen oportunidad de comprarlo en físico, buscarlo en PDF, de las cuestiones que van a ir encontrando en las primeras páginas, más allá de una pequeña resumen, historia, como yo se las acabo de dar, van a encontrar ciertos apartados donde les van explicando o trata de explicar el Kybalión qué es en realidad. Por ejemplo, según el Kybalión, el todo. ¿Qué es el todo? Para ustedes, ¿qué es el todo? Bueno, en el Kybalión, bajo y tras de el universo de tiempo, espacio y cambio ha de encontrarse siempre la realidad sustancial, la verdad fundamental. Según el Kybalión, eso es el todo. El todo es algo incognoscible en su ausencia. Desde la lógica humana, el todo se concibe como algo absoluto. El todo, lo que existe, no puede haber nada existiendo fuera de él. Todo está en el todo. Es infinito. En el tiempo, el cual es eterno, en el espacio, que es ilimitado, en su vibración, lo cual significa que si vibra, se mueve con una intensidad infinita como si estuviera en reposo y en un poder omnipotente. Es inmutable, es decir, que no se puede cambiar, es una ley universal, donde proceden las leyes, pero él mismo está sujeto a estas mismas leyes. El todo es espíritu. Es esencia real, es mente vivente infinita. Ahora bien, toca un punto que es el espíritu. Hay quienes llaman espíritu a el alma y hay quien dice que son dos cuestiones totalmente diferentes. En el caso del Kybalión, ¿qué es el espíritu? Bueno, el significado del espíritu en el hermetismo o en el Kybalión es el poder viviente, es energía viviente, es esencia de vida, esencia interna, fuerza animada, principio animador, fuerza mística, diferente a un sentido religioso como pudiese ser el alma. Si lo tomamos así, como yo lo estoy diciendo literalmente, entonces el espíritu es energía. Es recuerdo una analogía en un libro que leí hace mucho, donde precisamente hablaba del espíritu, que no era lo mismo que el alma. Decía que el espíritu es energía, y una de las leyes de físicas de la energía es que esta ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y ponía como ejemplo nuestro cuerpo humano. El cuerpo humano solamente es un recipiente, vamos a llamarlo un topper. Y el espíritu es lo que hace que este recipiente pueda hablar, pueda moverse, crezca, se reproduzca, pero llega un momento en el que la carne no es más y este recipiente pues ya no sirve, deja de servir, deja de funcionar. Entonces esta energía sale, esta energía creadora de vida, lo que hizo que hubiese una energía viviente dentro del recipiente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se va. Es decir, busca otro lugar en donde aparecer. Religiosamente, si lo comparamos con el alma, se nos dice que cuando uno muere, el alma, bueno, dependiendo de la religión que ustedes sigan, por ejemplo, los católicos, uno muere, pues o va para allá abajo, al infierno, o va para arriba, al cielo. Otras corrientes religiosas dicen que si uno, cuando muere, el alma abandona el cuerpo y regresa con el creador, porque el alma le pertenece a un ser omnipotente, omnipresente y Dios todopoderoso. Por acá nos escribe Daniel: mi idea del espíritu es el intelecto, la señal de radio eterna que captamos como radio y cómo codificamos, dándonos personalidad. Sí, porque esta energía que les comentaba, esta fuerza animada, principio animador, fuerza mística, es única. Es decir, no pueden haber dos seres, tres seres, cinco seres en este planeta o en otro plano astral que contengan la misma energía. Cada una es única e irrepetible. Me voy a escuchar como padrecito de parroquia, pero lo mismo que el alma, hijos míos, cada uno tiene una y no se puede dividir. Ahí es donde entra aquella cuestión de gente que anda buscando en internet y en viejos libros de bibliotecas, el hilo negro, cómo venderle el alma al diablo para ser guapos, para ser famosos, para tener mucha lana. Pero resulta que no, ese tipo de pactos sí se pueden llegar a lograr, pero no lo pueden, o según dicen, no se puede cambiar por el alma, porque el alma no nos pertenece y no puedes dar algo que no te pertenece. Entonces, ahí es un plan con maña, pero obviamente, pues, con el ente con el que estas personas supuestamente han pactado, pues, obviamente, no se va a dejar. Me comenta Daniel, dice, y la traducimos de acuerdo a nuestra capacidad biológica. El alma es la esencia material, o esto es lo que Daniel nos está compartiendo, como él lo concibe de esta manera. Algo que aparece mucho en el Kybalión es el universo. ¿Qué es el universo? Si a ustedes yo les pregunté en estos momentos, me lo preguntaran a mí, ¿qué es el universo? Yo les diría, bueno, pues es un conjunto de galaxias. Y cada galaxia contiene muchos sistemas solares y cada sistema solar contiene muchos planetas. Y a lo mejor cada planeta tiene una vida diferente, es decir, no estamos solos en el universo, nuestra raza no puede ser única. Y la verdad es que no suena tan descabellado, imagínense, con lo que ahora sabemos, con la ciencia, con la astronomía, con la astrología, etcétera, etcétera, la física, sería sumamente descabellado pensar que nosotros somos los únicos en el universo. Debe haber alguien más por allá afuera que no forzosamente se parezca a nosotros, es decir, imagen y semejanza, pero sí otro tipo de vida. En el Kybalión, la concepción del universo o la concepción hermética del universo es la siguiente. Se nos dice que el todo es uno, no hay nada fuera de él, es decir, ningún material externo, y no se reproduce porque implicaría sustraer y transferir una porción de sí mismo, lo que implicaría una multiplicación o una adición. Por lo tanto, el universo es una creación mental del todo, y todo es mente. El universo es mental sostenido, es decir, existente en la mente del todo. Este es uno de los principios de mentalismo dentro de que pueden encontrar dentro del Kybalión. Ahora bien, lo anterior se puede deducir del principio llamado el principio de correspondencia, porque la única forma en que un hombre puede crear sin materiales externos y sin reproducirse, es decir, estamos hablando de reproducción humana, reproducción sexual, es reproducirse mentalmente, es decir, el todo crea el universo mentalmente de una manera semejante al proceso por la que el hombre crea imágenes mentales. Cuando nosotros imaginamos algo, nos imaginamos una casa amueblada, nosotros estamos creando esa casa amueblada, pero dentro de nuestra mente. E incluso el hermetismo y dentro del Kybalión nos dice que si nuestra capacidad mental fuese tan poderosa, tan diestra, pudiéramos aparecer lo que vemos dentro de nuestras mentes. Y ahorita recordar, por ejemplo, que tiene mucho que ver la fe, no en una fe en un Dios, no en un santo, ¿cómo llamarlo? Es que es un poco difícil esta cuestión de la fe. No sé si recuerden ahorita un pasaje de la Biblia, cuando los discípulos están con el maestro Yeshua, y de hecho le preguntan acerca de esto, de qué es la fe, por qué él cree ciegamente en ciertas cuestiones que para ellos les parece inconcebible. Y entonces el maestro Yeshua le dice, si tuvieses tu fe del tamaño incluso de un pequeño grano de mostaza, que es algo minúsculo, serías capaz de decirle a esa montaña, levántate y muévete de lugar. Entonces, obviamente los discípulos cuando escuchan esto, el cerebro les hace, les explota, ¿no? Porque dicen, ¿cómo puedo yo tener la capacidad de ordenarle a un objeto inanimado como es una montaña y decirle quítate de donde estás y muévete? Pero obviamente la capacidad que tenía el maestro Yeshua pues era abismal a comparación de cada uno de sus discípulos. Por acá me comenta Daniel, todo es mente, sí, todos estamos siendo programados y creemos que es real lo que vivimos. Bueno, ahí entramos en otra cuestión, que de hecho si ustedes han visto las películas de Matrix y ya se leyeron el Kybalión, se van a dar cuenta que los gemelos, ¿cómo se llamaban? Los directores de la película de Matrix, que uno fue director y el otro guionista, Wachowski, los gemelos, yo creo que le dieron una buena leída al Kybalión, porque muchas de las partes que habla Morfeo con Neo con su novia, etcétera, están aquí, están en el Kybalión. Por acá me dice Daniel, me refiero a que nos bombardean constantemente con, espérame, no escribas tan rápido que estoy lento, mi hermano. Nos bombardean con información y generamos conceptos para llamar a lo que nos rodea. Pues es la ley de la atracción. ¿Gemelos Brennan? No, ¿cuáles gemelos Brennan? Esos cuates están, de veras, quién sabe dónde estarán los gemelos. Creo que todavía se están recuperando la paliza que les puso Abismo Negro. Alfredo Tobar me comenta, Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, ahí hablamos de una fe que incluso alguien pudiese catalogar como una fe ciega. Sí, podemos tener una fe ciega, pero no por esto es una fe perdida, es una fe que no va a rendir frutos. Porque, por ejemplo, yo les puedo preguntar en estos momentos, ¿tú crees que existe el oxígeno que respiras? Y muchos me van a decir, pues sí, porque lo estoy respirando, porque sigo vivo mientras estoy hablando contigo. Y entonces yo les preguntaría, pero es que no lo puedes ver, pero es que no lo puedes oler, no lo puedes saborear, no lo puedes tocar. O sea, es algo que tú dices que está ahí, pero no me estás dando una muestra palpable de que está ahí. Y tú tienes esa fe ciega de que existe y de que está ahí. Es lo mismo con esto, lo que me comenta Alfredo Tobar, que aparece en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, de una fe con la certeza de lo que se espera. Es decir, tener fe no quiere decir poner la mente o nuestras esperanzas, nuestra energía mental, psicológica, psíquica en algo, pensando y que ojalá y sea cierto y no nos equivoquemos. Son conceptos que aquí en el Kybalión, conforme vamos avanzando en las páginas, se van haciendo un tanto más fuerte o terminamos más hechos pelota de lo que ya comenzamos y nos tenemos que regresar dos o tres páginas. Es un libro complicado para aquellos que no tienen ciertos conceptos o conocimientos, pero no por eso es imposible irle agarrando la onda. ¿Qué les parece si nos vamos con una pequeñísima pausa musical? Por cierto, no les dije, la primera canción que escuchamos en el programa corrió a cargo de una banda que se llama Épica, y esa canción se llamó Melancolía Inmortal, y esto que vamos a escuchar corre a cargo de una banda que es una de mis favoritas, que es super mega cliente aquí de Veritas de Universus. Me comenta Daniel, creemos y vivimos ilusiones, la ilusión de ser hijo y subordinarte a un anterior, a un licenciado y tener un jefe, etc, etc. Bueno, ahí ya son cuestiones, pues creo que un poquito más, vamos a llamarlo mundanas o de este plano. La rola que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Therion y esto se llama Invocación de Naaman. Esto es Veritas de Universus, no se me muevan de donde están.
Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
Now, I'm a dream. I don't wanna.
Sigas cómodo, que te hayas terminado tu cigarrillo y bebido un poco de vino. Continuamos en Veritas de Universos.
Muy bien, ya estamos de regreso. Ahora bien, hay un principio que me gustaría mucho ahondar un poquito más porque es bastante interesante y creo que va como anillo al dedo con toda esta cuestión que se está viviendo actualmente. En cuestiones de géneros. No me quiero meter mucho en tema porque si no, saliendo de aquí me van a llegar las chavas con el pañuelo verde y me van a querer linchar y crucificar. Pero en el Kibalión habla acerca del género y es algo bastante interesante. Me comenta acá Daniel, todos son roles mentales en los que convenimos interactuar, incluyendo el de búsqueda de conocimiento o iluminación, va de lo superior a lo profundo. Sí, exactamente, de hecho en el Kibalión hay varias partes que te lo explica. Esto que les comentaba del género. En el Kibalión van a encontrar algo que se llama el principio de género. Igual que los demás principios o leyes. Este principio de género se manifiesta cuando el todo, llámenlo, en el Kibalión lo llaman el todo. Si lo pudiéramos poner en, diríamos que es Dios, Jehová, Alá, como le quieran llamar. El todo crea el universo, el cual este universo consiste en Dios, el Padre mente, el principio masculino que es el aspecto de el ser, es decir, de el todo, el cual proyecta su voluntad hacia la naturaleza. La naturaleza es llamada también la madre mente, el principio femenino, el aspecto del devenir que comienza el trabajo de evolución del universo desde la partícula más elemental pasando por el hombre hasta los seres más evolucionados. Es decir, este principio de género nos habla de que hay una parte masculina y hay una parte femenina porque la creación, o así lo considera el Kybalión, la creación debe tener cada una de estas partes, como lo vemos en la naturaleza, para que se cree un nuevo ser, ya sea humano o un ser animal, debe de existir una parte masculina y una parte femenina, y de ahí crean otro ser. Ahora bien, de esto se desprende el yo. El yo, a lo que en el Kybalión aparece como el padre mente, el cual proyecta su voluntad y es testigo de la creación de imágenes, pensamientos, ideas mentales en el llamado mí. ¿Qué es el mí? La madre mente. Los antiguos hermetistas usaban la palabra meditación y también contemplación al describir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo. Pero la idea más exacta sería la del empleo de la atención divina. Atención tiene una raíz latina que significa extenderse, estirarse. El acto de atención es realmente una extensión mental de energía. Ahora, algo que aparece también en el Kybalión es la involución. Muchas veces hemos escuchado dentro de la historia, etcétera, etcétera, evolución, pero aquí el Kybalión nos da algo que se llama involución. ¿Qué es la involución? Bueno, la involución es el proceso de creación mental del universo en el cual consiste en el rebajamiento de la vibración, es decir, el rebajamiento de lo mental hasta un grado mínimo de energía vibratoria donde se manifiesta la forma de materia más grosera posible. Este proceso se llama la etapa de involución, en el que el todo se envuelve o arropa en su creación, que se corresponde con el proceso mental de un artista, un pintor, un escritor, un inventor, que se arropa o que se arrebata de tal modo que su creación mental, que casi olvida su propia existencia. Se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, no sé, Miguel Ángel, cuando creó el David, se aventó durante muchos meses ensimismados en crear, en sacar de la mente y ponerlo en ese bloque tan angosto de mármol, lo que tenía aquí, de la mente lo pasó algo, lo materializó, y en ese tiempo, en esos meses que estuvo desbastando ese gran bloque de mármol, casi no dormía, no se bañó, no se cambiaba de ropa, es decir, se metió tanto en terminar esto que Daniel anda involutivo. Entonces, no, lo de Daniel no es involutivo, lo de Daniel es gusto al aguarrás y al tiner y a la pintura al óleo. Cada uno de los artistas, escritores, inventores, pintores, escultores, etcétera, entran en esta involución, en adentrarse tanto. Dice Daniel, es un estado de enajenación, una concentración absoluta. Sí, o sea, te olvidas completamente de todo lo demás, lo que estás haciendo, te olvidas de comer, de dormir, de todo, de todo, y te clavas, o sea, te clavas totalmente en eso que estás haciendo, y entras también en un estado total de perfección, en el cual, si la cosa no sale como tú querías, pues te pones loquísimo. O sea, el frenesí es, por ejemplo, el pintor Rembrandt tenía un nivel de involución tan, pero tan profundo, que cuando terminaba una obra y le encontraba un pequeñísimo detalle, una mala mezcla de colores, una pincelada que se le fue, aunque fuera milimétrica, minúscula, el hombre sacaba un cuchillo, una daga, y partía en dos el lienzo. O sea, a ese nivel de involución se metía este hombre. Ahora, me dice Daniel, se llama ingeniería inversa. Ok. Y tenemos la otra parte, lo que es la evolución, que muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que la evolución es convertirte o pasar a ser alguien mejor de lo que ya eres, mejor hijo, mejor padre, mejor ser humano, mejor pintor, escritor, actor, licenciado, arquitecto, doctor, etcétera, etcétera. Esa evolución en el Kybalión. La evolución es el comienzo de la oscilación del retorno del péndulo del ritmo a lo que llama volver al hogar, es decir, el llamado también principio de ritmo. Comienza el movimiento hacia arriba y todo comienza a moverse en dirección al espíritu, desde la materia más grosera, pasando por la aparición de la vida, hasta formas cada vez más elevadas de la vida. La mente se vuelve cada vez más evidente, elevándose constantemente a las vibraciones. Esto habla de una evolución, pues ya no tanto física o profesional, sino es una evolución de acá, de la mente, del espíritu. Ahora bien, pues ya el tiempo me está comiendo, pero vamos a pasar, o así que a lo que te truje, chencha, los siete principios, o los siete principios herméticos que están en el Kybalión, que ustedes van a encontrar si llegan a buscar el libro en físico o en formato digital. Tenemos el primer principio, el cual es el principio del mentalismo. Y lo voy a tratar de resumir lo más que pueda. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de vida, materia, energía, etcétera, etcétera, y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es inconcebible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. El segundo principio es el llamado el principio de la correspondencia. Ojo, porque esto lo han visto en películas, lo han visto en incluso, si vieron la serie de Sabrina, la bruja adolescente, ahí aparece. La máxima del principio de correspondencia dice, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Ahora sí que un rollo más o menos así, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y lo afirma. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios secretos de la naturaleza. Por acá me comenta Rodrigo Martínez, al vino vino y a tu... no, ese... ese es otro principio de allá de la Merced y de Tepito y de los lares bajos. Ahorita estamos en plan un poquito serio, eso déjalo para el otro programa, que ya tú sabes a qué programa me refiero. El tercer principio nos dice que es el principio de la vibración. La máxima de este principio nos dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y también tiene mucho que ver con una de las leyes de Newton, que habla acerca de la inercia, que dice que todo objeto está en movimiento hasta que llega otro y lo para, pero eso no significa que se quede ahí, sino que continúa. Esto es la vibración. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, como lo comenté, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y lo comprueba. Es decir, aquí se van entrelazando lo que son las ciencias, en este caso la física, y lo que es la cuestión un poco más espiritual, por llamarla de este modo. El cuarto principio es el llamado el principio de la polaridad, y dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. En la cultura asiática tenemos, por ejemplo, este círculo que la mitad es blanco y la mitad es negro, y es lo que llaman el yin y el yang. Y podríamos decir que este es un claro ejemplo, obviamente, en la cultura asiática de lo que es el principio de la polaridad. Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos, lo cual explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decía... La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Por acá Daniel, estás bien activo, mi Dani. Yo creo que sí te sirvió el retiro espiritual al que te metieron hace unas semanas. Justo, la conclusión es que esos principios herméticos ahora son de dominio público, gracias a la ciencia, y a quien quiera profundizar en ella será un nuevo ocultista. Sí, porque realmente esto ya nos, cuando hablamos de ocultismo, pensamos que es algo que, pactos demoníacos y cosillas así, o sea, que es algo a lo que cualquier, entre comillas, simple mortal no puede acceder, pero eso está ahí, es decir, esos conocimientos están ahí, pero uno no puede desde cero leerlos y llevarlos a la práctica, como les comentaba al principio del programa. Hay que tener ciertos ideas o nociones para poderlo entender y posteriormente llevarlo a la práctica. El quinto principio es el llamado el principio de ritmo, y su máxima dice así: todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. ¿Alguna vez han visto un péndulo de esos que a lo mejor tenían los doctores en su consultorio, de que movían la bola de acero, lo golpeaban? La energía viajaba por 3 o 4 bolas de acero y luego hacía esto y luego hacía... Se dice que esos péndulos deberían ser, bueno, no puedo decir eternos, porque la energía llega un momento en el que se va gastando cuando pasa de bola de acero en bola de acero y el péndulo se va haciendo más pequeño. Pero hay otros péndulos, por ejemplo, el que se utiliza en las clases de música, en el violín, en el piano, que uno lo mueve y hace esto. Y hay algunos variables con los cuales puede ir uno más rápido o más lento. Por acá me comenta Juan Manuel Vázquez: tarde, pero aquí estoy presente desde Minnesota, desde la hermana República de Nueva York. Nos está mirando y escuchando Juan Manuel. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar aquí presente. El siguiente principio es uno muy importante y que no nada más lo van a encontrar en el Kybalión, sino que lo van a encontrar en otras ciencias y en otras doctrinas. El llamado principio de causa y efecto. Me dice Daniel Barrera: péndulo, doctores, yo iba al ISSSTE, no al médico brujo. Bueno, es que en el ISSSTE, en lugar de péndulo, tenían un de esos patitos con un vasito de agua que le pegabas y hacía así el patito, como lo vimos en televisión con los Simpson. El principio de causa y efecto, ¿qué nos dice el Kybalión acerca de esto? Bueno, nos dice que, y esto también tiene que ver con una de las leyes de la física: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Por ahí decían que la casualidad no existe, que lo que existe es una... la casualidad no existe, lo que existe es la causalidad, es decir, no es que se me va cruzando el cable ahorita viendo los por acá me comenta Rodrigo: el detalle es que la ciencia es apenas en nuestra era la manera comunicativa de poder comprender aquello que vemos, y muchos creen que es una meta a la cual llegar como superioridad intelectual. Sí, tienes mucha, así que te cabe mucha razón, mi queridísimo Rodrigo. La gente que ha leído mucho y que tiene sus diplomas colgados en la pared y todos esos licenciaturas, posgrados, etcétera, pero que realmente no ha repetido una y otra vez como periquito lo que le enseñaron en la escuela y que no va más allá, pues realmente no es una persona, podrá ser una persona estudiada, pero una persona sabia lo dudo mucho. Por acá le contesta Daniel a Rodrigo: igual sucedió en su momento, de ahí devienen los líderes espirituales e iluminados. Sí, personas que te llegan de repente con una idea y que creen que han encontrado el hilo negro, aunque en realidad no lo han hecho y están explotando una idea que ya se había visto, que ya se había explotado, pero que en su momento no tuvo mayor ser. Y el séptimo principio, este principio se llama el principio de generación. Y dice así: la generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Volvemos otra vez a que el Kybalión apoya en este principio de generación el hecho de que debe haber una dualidad de lo que les comentaba hace un ratito acerca de el... Se me fue ahorita el rollo de que debe haber una parte femenina y una parte también masculina para que estas dos puedan darle creación o existir a algo. ¿Se acuerdan de la secundaria? ¿Se acuerdan de un experimento? No sé si ustedes lo hicieron cuando el profe nos dijo que en un pequeño envase de vidrio metiéramos carne de puerco, de res, de pollo, la tapáramos con un trapito y una liga y lo dejáramos ahí 3-4 días y después viéramos qué pasaba. ¿Qué pasaba? Pues que aparecían gusanos y de los gusanos aparecían moscas. Esto lo hizo también hace, más de 100 años este Pasteur, y a esta tesis o lo que él observó le llamó la hipótesis o la teoría de la generación espontánea, echando por la borda aquello de que la vida simplemente aparece. Louis Pasteur se dio cuenta que las moscas no aparecían porque sí, ni que simplemente ahí, sino que se iba generando vida desde microorganismos. Después ese microorganismo se veía a simple vista en forma de larva, de gusano, y después se convertía en un insecto, en este caso la mosca. En el Kybalión, pues lo llama el principio de generación, de que la generación existe en donde quiera que nosotros lo podamos ver, tanto en carne en estado de descomposición, en las plantas, en la propia naturaleza. Nosotros mismos cuando morimos, pues se comienza una generación diferente, es decir, este recipiente que muere le da vida a una nueva especie. Rodrigo me comenta, ahora lo cambiaron por títulos rimbombantes porque en sus casas no los quieren o por falta de atención materna, paterna. Bueno, comentando lo que les decía, que una persona totalmente estudiada no quiere decir que sea culta. Podrá ser estudiada, podría ser inteligente, pero culta pues es algo diferente. Pues bueno, la verdad es que se queda todavía un poquito de info, pero esto fue a un grosso modo. Si ustedes quieren, pudiéramos hacer uno, dos o tres programas más acerca del Kybalión, pero ahora sí, rascarle con ganas como si fuera la cazuela de los frijoles después de la taquiza y sacar toda la info, ya con información un poco más avanzada para todos aquellos que han leído el Kybalión o que en este momento están buscando en internet. La verdad es que está muy fácil encontrarlo en formato PDF o en su puestito, en su kiosco de libros. No es algo caro. Si realmente les interesa, van a encontrar mucho conocimiento que pueden no solamente mantenerlo aquí en la mente, sino que lo pueden llevar a su vida, es decir, de la teoría a la práctica, y yo les garantizo que les va a ser de mucha utilidad. Daniel, como otros 5 programas como los del infierno, ¿no? Pues creo que llevamos 3. Sí, creo que nos faltan otros 2. Por ahí vamos. De hecho, tengo un pollito que comerme con Daniel respecto a ese programa del infierno, pero eso ya será tras bambalina. Les agradezco muchísimo, muchísimo, ¿no? A todas las personas que estuvieron escuchando y mirando el programa del día de hoy. Cuídense mucho. Todavía seguimos en la lucha contra el COVID. Si ya están vacunados o todavía no les toca, por favor, de todos modos, cuídense. Estamos en una tercera ola que amenaza, lamentablemente amenaza en convertirse en algún momento en cuarta ola. Ahora sí que sana distancia, gel antibacterial, cubrebocas, por favor. Les agradezco muchísimo. Para aquellos que no ven el programa completo, en un ratito va a estar ahí la transmisión y la repetición del día domingo en punto de las 7 de la noche a través de la página del Circo Volador. Como cada semana, le agradezco también al ingeniero Ariel Galván, quien como siempre y peleándose contra los duendecillos, pues opera la consola aquí en Circo Volador. Dice Daniel, me sacaron del anexo para vacunarme. Híjole, mi hermano, a ver si no caes en recaída, porque que yo recuerdo tú eras adicto a la morfina y le vas a agarrar otra vez gusto a la condenada jeringa. Por favor, por el amor de Dios, aléjate de las jeringas, por favor. Los voy a dejar con esta última rola que corre a cargo de la banda Épica y esto se llama Quietus.
Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. El tiempo ha terminado. Espero que... la próxima semana a la misma hora para continuar con nuestro aprendizaje.